Turno de tarde con Lucía Semedo.
¿Cómo andáis, amiguines? Son las 4 y 8 minutos y por aquí empezamos. Es hoy, oyentes. Hoy se despide turno de tarde, al menos durante unos meses de reposo, descanso y horario de verano, que ya sabemos que suele ser más clemente. Por supuesto que no nos vamos del todo, porque a partir de mañana volvemos con el turno de verano, donde repasamos los mejores momentos de la temporada que dejamos atrás. Pero aunque nuestras voces siguen, es inevitable ponerse un poquito blanditos cuando terminan los ciclos. Alguna vez lo he dicho, sobre todo a la gente que tengo más cerca, ¿no? Los que son más cercanos a mí. En este mundo tan difícil que es el del entretenimiento, que es esencial y a la vez no, pues uno nunca sabe hasta dónde va a poder llegar un proyecto. Para mí, en lo personal, es un orgullo estar cerrando esta cuarta temporada, porque la persona que yo era en 2022 no habría pensado jamás que llegaría hasta donde estoy, en un hogar rodeada de gente a la que admiro, de la que aprendo y a la que a estas alturas pues ya quiero mucho. Así que realmente hoy toca dar las gracias, aunque creo que lo hacemos mucho durante el programa en general. Pero gracias a Canal Extremadura por confiar en este equipo, gracias a Cómicos Crónicos, Juan Vázquez y Fernando Nieto, por hacer posible este espacio, gracias a producción, a Laura Nieto, a Laura Gómez, a Pablo García, a Estefanía Verdejo, a la que hemos echado de menos este tiempo que esto malina, gracias al equipo técnico, a David Moreno, a Víctor Sánchez, a Juanjo Fernández, a Javi Iglesias y algún otro, que ya sabéis cómo son. Porque sin vosotros, sin todos vosotros, esto no sería posible, ni probablemente tampoco sería divertido, que afortunadamente es una cuestión que aquí puede ser importante. Gracias a los colaboradores, verás qué turros voy a dar ahora, gracias a los colaboradores que han pasado por aquí, tanto los que han llegado este año como los que llevan con nosotros más tiempo. Gracias por vuestras voces diversas y gracias por animaros a hablarnos de lo que os gusta, os emociona y os interesa, porque hace falta rigor para contar las cosas, pero también hace falta ponerle pasión. Gracias a Pablo Castro por haberse sumado a esta aventura y gracias a ti, oyente, porque esto lo hacemos para los que nos escucháis. Me emocionaré al final y todo, más ratito o menos ratito, lo que os venga bien a vosotros. Y si hemos contado algo interesante, algo divertido o algo que os haya enternecido, por el motivo que sea, pues aquí nos damos por satisfechos. Tenemos unos compañeros maravillosos en los servicios informativos a los que también damos las gracias por el buen ambiente que crean en esta redacción y que además os informan a vosotros, oyentes, con todo el rigor y la profesionalidad que requieren las noticias, que son, al final, el eje central de cualquier medio de comunicación. Pero es que nosotros venimos a hacer otra cosa y eso también está bien siempre que sepamos diferenciarlo. Yo termino esta temporada, pues como todas las temporadas que he terminado hasta ahora, dándoles las gracias, pero también os dejo un aprendizaje final. No se puede luchar contra el cambio, porque todo cambia, lo que nos gusta y lo que no. Nada permanece puro y estanco en esta vida porque no hemos venido aquí a estar envasados al vacío. Nos pasan por encima las tristezas, las alegrías, las canciones, los amores, el sol, la pena, la discusión. También las celebraciones, los logros, las derrotas, todo nos aplasta de alguna manera, nos impregna, nos deja rojeces y heridas y nos deforma y nos marca de formas visibles e invisibles. Y luego, cuando llega el fin, pues tú ya no eres esa persona que llegó a este mundo, eres otra cosa. No se puede luchar contra los cambios, pero tampoco se puede luchar contra la vida. No se puede mantener el cambio que pesa, que daña, que agota, por lo menos no de forma indefinida. Todo cambia, nada permanece, lo dijo un griego que era muy listo y al final así es la vida, un cúmulo de cambios. Y es normal que si uno está flojo, eso dé mucho miedo. Pero es normal que cuando uno ve esa luz que siempre está, todo tome las proporciones épicas de la próxima aventura. Pasad buen verano, viditas mías. Si es alegre, abrazadlo para cuando no esté. Y si es triste, tranquilos, que esto también pasará. Nos vemos en las piscinas, nos vemos en los bares, nos vemos en las charangas, en las verbenas, en los conciertos. Y nos vemos en la paz de las horas de la siesta. Pero no bajéis la guardia, que cuando menos lo esperéis, nos estaremos escuchando. Me he explayado en esta despedida, así que ahora toca lo rápido, decirle hola por última vez a Pablo Castro.
¿Qué? No.
Por última vez esta temporada.
Ah, vale.
No entrega cuchara, está bien de salud, que se tranquilice su familia, vale, pero vale. En esta temporada, hola por última vez.
Ha llegado a ti una factura al médico camino, no sé.
No.
Que Lucía, que ha agradecido a todo el mundo. Y gracias a Lucía Semedo también.
Ah, bueno, pero yo no me voy a dar la
bueno, pues para eso estoy yo, ¿no? Muchas gracias, Lucía.
Aunque Úrsula Corberó una vez fue a recoger un premio, dio las gracias y al final dijo: y muchas gracias a mí, que soy una curranta y majísima. Así que también a lo mejor.
Pues mira.
Gracias a mí por curranta pues y majísima sí. Los días, que hay otros que estoy un poquito más perra.
Bueno, pero nadie. Hasta que no esté aquí la IA, eso es lo que toca.
Bueno, sí, y ojalá tarde mucho en llegar. ¿Algo más que tú quieras añadir?
Pues sí, ya, como todos los días, y hoy ya es el último, tenemos que recordar a nuestra queridísima audiencia que nos mande sus mensajes y sus audios. ¿A dónde? A nuestro WhatsApp, el 699-804130, y que nos digan qué van a hacer este verano, por ejemplo.
Por ejemplo, y nosotros, entre tanto, decimos qué vamos a hacer ahora.
Pues mira, Lucía, último programa de la temporada, tendremos que hablar de algo alegre, algo como la risa y los mecanismos que nuestro cerebro pone en marcha antes de soltar una buena carcajada.
Anda, eso de la risa nos gusta. ¿Y los invitados qué?
Pues mira, hoy está con nosotros Germán Gómez, que es emprendedor extremeño y terminó con los problemas de elegir un regalo al fundar Finder. Y ahora tiene en marcha proyectos como La Vereda Project. ¿Nos cuenta de qué va todo esto? Nah, en un ratino. También vienen Luis Poblador y Dani Rato, que son KMKR y Malasangre, dos amigos de este programa que acaban de lanzar Amor Amor, un temazo que se te va a pegar este verano, querido oyente. Nada, charlamos con ellos y nos cuentan mucho más.
Pues vamos con los colaboradores y ya estaría.
Pues mira, hoy se pasa por aquí Candela López Lago con su última lección de su máster en Influencer. Sol Díaz también se deja caer en la última sección de la temporada. Y los que ya están por aquí son Carlos y José Pablo García. ¿Qué pasa? ¿Qué tal?
Buenas tardes.
Hola, de nuevo.
Ejemplo de colaboradores nuevitos, que llegasteis nuevitos esta temporada. Así que lo primero que os pregunto, ¿os ha gustado hacer la radio?
Mucho.
¡Ay, qué bien!
Algo muy nuevo para bueno, nosotros, claro.
Creo, oye, que además, creo que la radio es muy disfrutona. O
sí, sea, muy divertida.
Que es una cosa más divertida de lo que la gente cree. La gente cree que todos aquí tenemos bigotes y fumamos puro. Y no es verdad. Ni tenemos bigotes ni fumamos puro. Otras cosas sí. ¿Pero qué vais a contarnos hoy?
Pues hoy venimos a hablar de cómo ponemos nosotros los nombres a las vacas que tenemos.
Llamado a la sección Vaquitas de Apoyo Emocional. No sé si encaja ese título, pero de amor va. Pues ya está, que empezamos.
La movida de hoy.
Ya lo habéis oído, pocos gestos hay más humanos y naturales que la risa. Es difícil fingirla, es uno de los primeros gestos que reproducen los bebés, se contagia, aparece en momentos inesperados y normalmente viene acompañada de una sensación de bienestar.
Parece simple y automática y sin embargo se trata de un fenómeno muy complejo. La ciencia sugiere que no depende de un único circuito, sino de al menos dos redes parcialmente separadas. Una más vinculada a la risa espontánea y emocional y otra a la risa voluntaria o social.
Una investigación reciente señala que la risa tiene su peso evolutivo. De hecho, tenemos dos tipos de risa. Una que han denominado la risa ancestral, que es emocional y similar a la de otros primates, y luego está la risa más humana, que es involuntaria, pero sí que busca la concordia con el resto del equipo.
Y cada una funciona con un circuito distinto en nuestras redes neurológicas. La red de la risa espontánea, que es la ancestral, se activa al escuchar un chiste muy gracioso o cuando nos hacen cosquillas, por ejemplo. Cuando se produce, se encienden partes más primitivas de nuestro cerebro, ligadas con los sistemas de recompensa o las emociones.
Y la risa humana tú la emites cuando quieres. Tiene como fin ayudarte a integrarte en las conversaciones o reflejar empatía, entre otras muchas cosas. Su circuito depende del control motor y cognitivo, partes de nuestro cerebro mucho más evolucionadas. Es una herramienta más sofisticada, por decirlo de alguna manera.
Para entender la risa primigenia, un estudio publicado en Communications Biology analizó la acústica y el ritmo de la risa con el objetivo de comparar secuencias de risas en humanos y grandes simios para buscar un patrón rítmico compartido.
De esta manera se vio que cuando a un chimpancé o un bonobo se le hacen cosquillas, emite vocalizaciones cuyo ritmo y temporización guardan una asombrosa similitud con las carcajadas espontáneas de los humanos o incluso con la risa de los bebés.
Es decir, que existe algo común que nos activa la misma respuesta y que viene de nuestros ancestros homínidos. Y a medida que nuestro cerebro evolucionaba, los sistemas se iban refinando y aprovechando esa vocalización emocional.
Descubrir que la risa tiene un un código de barras rítmico compartido con los simios y dos vías cerebrales distintas no es solo una curiosidad biológica, sino que nos ayuda a dar un paso más en la comprensión de la evolución humana. Se os contagia mucho la risa, se os escapa de forma incontrolable.
Yo soy de esos que cuando no... momentos en los que está prohibido reírse, pues, que está la cosa solemne, está la cosa chunga, tal...
Yo estoy
pensando, no te rías, y me entra la risa de pensar que no me ría, no porque me está haciendo gracia nada, sino simplemente porque me estoy a mí marcando una prohibición que mi cerebro no está dispuesta a... No sé, es algo raro.
Ya la presión, ¿eh? Mm. Bueno, mira, está
el
bien.
Típico que cuando el profesor se enfadaba en el instituto y miraba a todo el mundo serio, yo me partía la caja y me echaban caro.
Así, mira, ese es Holocausto.
Pero no lo hacía por llamar la atención.
No,
que me viene, sí.
Bueno,
no, estoy incómodo con ello, pero es que me viene y ya.
Abraza
está.
Tu risa, sí. Está bien, está bonito. ¿Vosotros, chicos, os pasa?
Creo que no demasiado, no somos demasiado ruidosos.
A mí tampoco. O sea, sí, soy ruidosa, pero no me pasa lo de momentos que no deberían reírse.
Ah, eso no. No creo que no.
Ahí tal. Pero me pasa mucho que se me contagia la risa cuando alguien se ríe mucho. Y hay determinadas personas, sobre todo la risa esa que es como... Esa gente que se ríe muy agudo, no puedo. Se me pega todo.
A mí me pasa mucho más con los bostezos. Yo pienso en bostezar, sí. Y me entran ganas de bostezar. Y bueno, en momentos así como de iglesia o de lo que sea... Madre mía, bostezo mogollón.
¿Te ha pegado alguna vez un bostezo una vaca?
Una vaca, pues no lo sé.
A mí me han pegado bostezos mis gatos, ¿eh?
Me han pegado bostezo una foto de un bostezo. Me he pegado un bostezo cualquier cosa.
Me pasa, sí, estoy sí, ahí.
Sí. Yo pienso en un bostezo y ya estoy...
Qué sueño, de pronto.
Con la
pronto,
risa menos, con la risa menos.
Una risa que se me pega mucho es la risa de señora que va de público a Juan y Medio.
Me encanta.
Que grita.
Mi risa favorita.
Es que gritan, pero aquí lo dijimos un día y no, al final no... No dedujimos nada. ¿Vosotros pensáis que esa risa le entra a las mujeres cuando se hacen mayor, llegan a cierta edad? ¿O es algo que lo tienen esas señoras y ya está? Porque yo conozco a mi madre, cada vez que va cumpliendo años, se va mutando hacia esa risa, ¿eh?
Yo creo que les empieza a dar más igual.
Sí.
Como ir por el medio de la calle y hacer colarse en la cola.
Ponerte el pelo de colores, que también es una cosa que como que las... O sea, como que hay determinada edad en la que... Quizás socialmente no estaba como tan normalizado, tan aceptado. Ahora sí, la gente más joven se pone el pelo de muchos colores.
Los vestidos estos de verano súper chulos.
Ya, pero eso siempre.
¿Sí?
Sí, el vestido de verano está ya naturalizado, pero el pelo de color rosa fucsia, una señora que nunca se había puesto el pelo rosa fucsia, de golpe cumple 75 y ¡pam!
Sí,
¡qué alegría!
Sí,
estoy deseando ser esa señora. Quiero ser una señora molesta cuando toque.
Pero son
que se ríe alto, que bosteza mucho, que se viste como le da la gana, como la carpa de un circo.
Uh-huh.
Eso. Bueno, ya está. La risa muy bien, pero yo he prometido hablar de vaca. Vamos con la vaca. Aunque realmente empezamos con un tirón de orejas, porque en España se abandonan unos 300.000 animales al año. El verano es un periodo crítico porque algún tonto de lava se le ocurre irse de vacaciones y dejar a su mascota en cualquier sitio. Recordamos que esto, además de denotar que eres una malísima persona, es delito.
Pero no vamos a hablar de abandonar perros y gatos, sino vacas. Vacas que fueron abandonadas por un señor francés en la isla de Reunión en 1871. Las dejó en la isla Ámsterdam con 55 kilómetros cuadrados, y esto está, para que lo ubiquemos, en mitad del Océano Índico Meridional, lejos de todo.
Cinco vacas como cinco soles en una isla bastante pequeña. Hay que decir que el hombrito no las abandonaba por crueldad, sino porque él mismo ya no era capaz de sobrevivir más allí. Había llegado a la isla con un grupo de gente, pero la cosa no cuajó. Cinco vacas no era algo que uno pudiera asumir como equipaje de vuelta.
La cosa pintaba pocha, pero la naturaleza también permite excepciones. La paradoja genética de la invasión, donde poblaciones minúsculas logran prosperar de manera sorprendente. Este es el caso de nuestro quinteto vacuno, en el que algún toro tenía que haber, porque si no, no sobrevivirían. Sino que acabó siendo una colonia de hasta 2.000 vacas.
La isla de Ámsterdam pasó a ser la isla de las vacas y además es uno de los pocos casos registrados a nivel mundial de vacas completamente asilvestradas.
Y esto es importante porque desafía uno de los principios centrales de la biología de la conservación, el tamaño mínimo viable de población, que establece que por debajo de un umbral de una población tiene alta probabilidad de extinguirse por deriva genética, endogamia y acumulación de mutaciones.
Dicho esto, ¿cómo sobrevivieron estas vacas? Pues mira, lo primero fue el entorno. No había ni otros grandes herbívoros ni otros grandes carnívoros. Se encontraban en tierra fértil, pero con frío y viento, que tampoco eran condiciones tan distintas a las de la Gran Bretaña de sus antepasados recientes. Vamos, que su cuerpo podía hacerle frente.
Además, parece ser que estas vacas eran resultado de otras que en algún momento sí se habían apareado con cebus, una especie de bovino doméstico, y esto las hacía más pequeñas y aún más preparadas para lo que se venía.
Aunque tenían más predisposición a determinadas enfermedades y su salud no era tan buena debido a la endogamia, ahí estuvieron las tías durante 130 años. Aunque al final de la historia, pues es un poco más trágico de lo que nos gustaría contaros. One day is fine and next is black. So if you want me off your back. Llevaba con esta información preparada hace 2 semanas y no terminabais de venir, chacho. José Pablo, veterinario de esta mesa. ¿Qué te ha parecido?
Conocía ya la historia.
¿Y sabes cómo terminaron las vacas?
No. Ya. Eso me ha sorprendido un poco lo que acabas de decir ahora.
Yo, pues no sé. No.
¿Se las comieron o algo?
Las eliminó el gobierno. Se tomó la decisión de eliminarlas. No sé exactamente por qué. Pero
abrieron un McDonald's.
No creo yo que la isla de 55 kilómetros cuadrados hiciera
parte. Hay McDonald's en casi todos lados, ¿eh?
Bueno, la isla de Ámsterdam, otrora isla de la vaca, pues no creo. Ya de las vacas no, claro. ¿Y esto? ¿Cómo te habías enterado tú de esto?
Porque es una historia bastante sonada en el ámbito ganadero, sobre todo en esto del manejo holístico y tal, porque muestra lo que decía Pablo de la genética y tal, de que los núcleos cerrados no siempre tienen por qué ser un problema genético. Y cómo fueron capaces de adaptarse al medio. Y bueno, pues es como una muestra muy real de que las vacas pueden sobrevivir de forma muy autónoma.
Algo tan tranquilo.
Sin necesidad
de renovar la sangre.
Y del ser humano siempre dándole de comer, medicando, no sé qué. No sé cuánto.
Hay que decir que es cierto que tenían determinadas enfermedades precisamente porque eran 5 vacas iniciales, ¿no? O sea, que la variabilidad genética que se preveía pues era muy poquita, porque probablemente no creo que fueran vacas pensadas para que al final formaran un país de 2.000 vacas, pero sí que es cierto que las tías se mantuvieron y que de hecho se eliminaron por una decisión administrativa, política, no lo sé, pero vamos, que fueron las autoridades, que me da un poquito de pena, si ya no molestaban.
Desde luego nadie.
No tienen más derecho que nadie ya. ¿Y cuántos años llevaban ahí sin que pisara el humano?
103. Bueno, habría pasado algún humano.
Bueno, sí, alguno de paso habría ido.
Pero... por lo menos a contarlas, ¿no?
Porque... sí. Pero que... pero que viviera allí y se ocupara de las cosas, eso solo lo hacía las vacas.
¿Os habríais mudado a la isla de las vacas? ¿A ser el holístico allí?
Bueno, acompañarlas, ¿no? Porque se estaban haciendo solas, claro.
Allí es fácil, eso te iba a decir.
¿Conocéis casos similares?
No.
¿De alguna criatura que se haya...? Porque, por ejemplo, una cosa que me sorprendió mucho fueron también el tema de las cotorras de Barcelona. Las cotorras, los pajaritos estos verdes, que ahora son un auténtico problema y que se pegan con las palomas.
Son una plaga.
Claro, porque a alguien se le escaparon o alguien las soltó, o probablemente no es alguien, sino un cúmulo de personas, porque sabemos que lamentablemente los animales también se ponen de moda. La soltó y se pusieron a criar y se pegan con las palomas y a veces se alían con las palomas para atacar a gente y robarles la comida. Que te está fumando, pero me hace gracia.
La mafia de...
me hace como gracia.
Las cotorras.
¿Otra?
Hay una manada de leones, creo recordar, que también se quedaron aislados por algo. O no sé si aislados del todo, pero bueno, el territorio como que al final cerraron mucho el círculo.
Sí.
Y se especializaron además, creo que en la caza de búfalos o algo así. Bueno, no te lo sé decir exactamente, pero sí que hay algunos casos así de la naturaleza que se dan y claro, evolucionan un poco diferente al resto de la especie.
El enanismo insular, ¿no? Cuando al final tienden a ser más pequeñillos cuando el enanismo insular es algo muy común, ocurre por ejemplo en Tasmania, Nueva Zelanda y bueno, en islas del Pacífico.
En este caso de los leones creo que fue un poco al revés, lo que desarrollaron más y estaban más preparados físicamente por las exigencias de la alimentación.
Ostras.
Porque como tenían que cazar animales más grandes y tal.
La única presa que tenían era unos bicharracos.
Claro, hostia, qué hambre.
Yo sé que hay unos leones que inesperadamente, y los primeros al menos, no sé si de su especie, se mudaron a la playa. Como que no sé exactamente en qué país, los leones viven en una zona más interior, pero probablemente no, es que sé que lo leí, además sé que era el National Geographic, que explicaban que no sé si era porque entraban en conflicto con otros leones y tenían menos alimento. Entonces, este grupo de leonas decidieron que bueno, pues ya está, pues más aparte me voy a otro sitio. Y como que tiraron para adelante, llegaron a la playa y había como 7 u 8 leonas que se habían instalado en la playa y tenían fotos mirando el mar, más a gusto con arbustos, allí tranquilamente. No sé qué comerían, pero como que se estaban asentando ahí en las playas. Lo que pasa que, claro, pues ya a bañar no te podías ir. Pero, no, claro. Pero algo hay que renunciar. Bueno, ya está. Hemos hablado de risa, hemos hablado de vaca. Ahora tendremos que ir al turno de actualidad. A ver.
Turno de actualidad.
Comenzamos hablando de que la organización agraria UPA UCE Extremadura ha reclamado a la Junta que ponga presupuesto encima de la mesa para los agricultores y ganaderos de la región y que puedan amortiguar el impacto económico por la guerra de Irán. La organización agraria considera insuficientes las ayudas que puso en marcha el gobierno central el pasado mes de marzo para dar respuesta económica a la guerra desatada en Oriente Próximo y por ello reclamó una respuesta adicional de la Junta de Extremadura.
Un total de 1.276 estudiantes han comenzado hoy los exámenes de la convocatoria extraordinaria de la prueba de acceso a la universidad, que se celebran hasta este jueves en 6 sedes en toda la región. Unos 780 alumnos participan en la fase de acceso dirigida a quienes buscan obtener por primera vez su plaza en la universidad, mientras que 496 estudiantes se presentan a la fase de admisión, con el objetivo de mejorar su calificación y aumentar sus opciones en el proceso de preinscripción.
Y el Servicio Extremeño de Salud, el SES, ha citado a más de 9.700 mujeres de la región para realizarse mamografías durante el mes de julio dentro del programa de detección precoz del cáncer de mama. Más de 4.800 usuarias están citadas para realizarse esta prueba en las 3 unidades móviles con las que cuenta este programa, que visitarán durante el mes hasta 25 poblaciones de Extremadura. El resto, casi 4.900 mujeres de las localidades más pobladas, sí que serán examinadas en los centros de atención especializada del SES, según informaba la Junta en nota de prensa.
Renfe ha calificado de escaso el impacto de la huelga convocada ayer lunes por el sindicato ferroviario, con un seguimiento del 1,8% en Extremadura, según datos del operador. En la región no fue necesario suprimir ningún Alvia y en media distancia los paros únicamente afectaron al trayecto Villanueva de la Serena-Badajoz en ambos sentidos. El resto de servicios funcionaron con normalidad, según Renfe.
Y el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 mantiene activa durante la jornada de hoy hasta las 9 de la noche la alerta naranja por altas temperaturas en la zona de Vegas del Guadiana. El 112 además recomendaba a las alcaldías mantener en alerta a las agrupaciones de voluntariado de protección civil y a los servicios de policía local con el fin de prevenir posibles incidentes derivados de este calor. Para la población se aconseja evitar la exposición al sol en las horas centrales del día, beber abundantes líquidos sin esperar a tener sed y preferiblemente agua o zumos y evitar comidas copiosas, así como el consumo de alcohol.
La buena noticia del día.
Un grupo de investigadores chinos ha desarrollado un tejido sintético ultraligero impermeable que supera al algodón en la retención del calor durante el frío extremo y en su liberación a temperatura ambiente. Este material incorpora materiales con cambio de fase dentro de su estructura, permitiendo una adaptación térmica eficiente y duradera tras múltiples lavados.
Todo este repaso de la información que os hemos dado podéis verlo ampliado en la web y en la aplicación de Extremadura Noticias.
Saluda al vecino al pasar. Dime si ves una luz al final de ese túnel. ¿Sabes cómo se pronuncia la pena y el pan? Cuando sabe el vino a agua con sal. Cuando ves que nunca se acaba este lunes, dime que te has acordado de guardar nuestras hazañas entre los cajones. Muchos cartones con los que montar. Fuertes y cabañas, tanques y murallas. Vuelve, que incendiaremos el mundo otra vez. Que incendiaremos el mundo otra vez. Nos volveremos a ver. Cuando salgamos del túnel, tumbando alguna pared. Para poder ver las nubes. Nos volveremos a ver. Cuando salgamos del túnel, tumbando alguna pared. Dime qué precio has pagado por tu libertad. Es la distancia, una cárcel, es noche y olvido. Es aburrido pensar en que no hay que pensar. Qué triste acordarse del triste final. De los que cayeron durante el camino. Dime que te has acordado de guardar.
Esto no es una emisora de música. Esto es Turno de Tarde.
Muchos cartones con los que montar. Fuertes y cabañas, tanques y murallas. Vuelve, que incendiaremos el mundo otra vez. Que incendiaremos el mundo otra vez. Nos volveremos a ver. Cuando salgamos del túnel.
Turno de Tarde, de lunes a viernes a partir de las 4.
Oyentes, la verdad es que cuando hablamos de emprendimiento no hablamos solo de tener ideas, sino de saber ponerlas en movimiento. Esto, por supuesto, no es sencillo, vaya por delante, pero creo que no es solo una cuestión tampoco del capital con el que uno cuenta, sino de la creatividad para moverlo. Y para hablar precisamente de esto le vamos a dar la bienvenida a Germán Gómez. Hola, Germán.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, muchas gracias por pasarte por Turno de Tarde, porque te puedo preguntar por muchas cosas, porque haces muchísimas cosas, pero la primera es Finder, una startup que parte de esa idea clave de que a todos se nos da un poquito regular elegir regalos. ¿Qué me cuentas de este proyecto? Porque a mí la verdad es que me ha flipado.
Bueno, pues ese fue mi primer proyecto de emprendimiento. Yo llevaba 7 años trabajando en una gran corporación. Estaba muy cómodo, muy a gusto, pero sí es cierto que llevaba un tiempo buscando ideas que me apasionaron lo suficiente como para tirarme al barro. Siempre había tenido esa incertidumbre emprendedora. Y en una conversación casual con una amiga, estuvimos hablando de lo difícil que es siempre regalar, que cuesta un montón encontrar el regalo ideal después de ese esfuerzo de búsqueda. Y dijimos que estaría guay que existiese una página web que te ayudase a través de una serie de preguntas claras a encontrar el regalo perfecto, ¿no?
Sí.
Y yo sin mucha esperanza, porque ya tenía clarísimo que eso sería algo que ya existiría, busqué en internet y me di cuenta de que no. Entonces ese fue el clic que me hizo ilusionarme hasta tal punto de querer llevarlo a cabo. Investigué un poquito, hice un estudio de mercado, vi que podía tener sentido, hasta que en diciembre del 18 decidí dejar el trabajo, vender el coche, pedir un préstamo y tirarme al barro.
Ostras, pero ha salido bien, ¿no? Porque Finder ha sido un éxito.
Bueno, ha sido un proyecto que ha tenido idas y venidas, ¿no? Es un proyecto muy difícil que necesita mucho músculo financiero para llevarlo a cabo y yo empecé solo. Entonces necesitaba apoyarme en capital externo, en inversores privados que apoyasen la idea para contratar equipo y tener todos los recursos necesarios para materializar la idea, ¿no? Pasar de la idea al producto. Y han sido años muy difíciles, años muy buenos, y ahora estamos en una etapa en la que después de haber conseguido que más de 3 millones de personas hayan utilizado Finder para encontrar el regalo perfecto...
Esos son más de 3 millones de personas contentas con el regalo que le han hecho, que eso también es muy importante, ¿eh?
Sí, queremos creer que hacemos felices a la gente que utiliza nuestra plataforma, la verdad.
Además,
y es cierto que nosotros estamos en un punto en el que íbamos cumpliendo etapas, consiguiendo dinero de inversores privados para hacer cada vez mejor producto para los usuarios. Pero con la llegada de la inteligencia artificial, que está cambiando absolutamente todo, y entre ellas también nuestro sector, es cierto que el capital privado, los inversores,
sí, cambia.
Tienen ese, sí tienen esa incertidumbre sobre cómo van a ir las cosas, y es cierto que ahora cuesta un poquito más conseguir capital y estamos en una etapa más tranquila, más estancada. Pero la plataforma está activa, funciona perfectamente, la gente sigue comprando y nosotros orgullosos.
Y además que creo que lo hablábamos al principio del programa, que todo cambia, o sea, que creo que uno no puede luchar contra los cambios, sino amoldarse a lo que va tocando para saber salir adelante de la mejor manera posible, entendiendo lo que ocurre, porque además todo esto a ti te ha valido para conseguir el premio Juventud en los premios Ross. Oye, me parece que eso es un indicativo de que todo va estupendo, ¿no?
Sí, al final el mundo del emprendimiento es una montaña rusa de emociones, ¿no? Al final la mentalidad del emprendedor es, por así decirlo, como tiene que ser como la rueda grande de un tractor, impinchable, ¿no? Pero es cierto que es muy, muy, muy difícil conseguir tener estabilidad emocional en la incertidumbre, pero sí celebrar esas pequeñas batallas y victorias que se van consiguiendo por el camino, que es esencial.
Oye, la parte de celebración también es importante. Pero esto me lleva a hablar de, creo que es tu último proyecto, corrígeme si me equivoco, hablamos del aceite milenario, aceite ecológico premium. Ostras, ¿cómo pasas de la aplicación del fin de pensar o centrarte en el tema de los regalos a una idea tan distinta y tan diferente y a la vez que funciona también como el aceite, vaya?
Pues mira, para mí el aceite es el mejor alimento del mundo. Me encanta el aceite. Mis abuelos, tanto por parte de madre como por parte de madre, sacaron adelante a su familia cultivando olivos. Y gracias a la experiencia que yo tenía con Finder, un chico emprendedor de pueblo llamado Sigifredo me conoció y se puso en contacto conmigo porque estaba harto de que cultivando sus olivos sacase un aceite extremeño de la más alta calidad para venderlo a almazares y que esas almazares se lo comprasen las grandes marcas para venderlo al consumidor final y sean esas quienes se lleven el máximo beneficio de la venta del producto. Y me dijo que le gustaría mucho que yo le ayudara, por el perfil que yo tenía, a sacar una marca de aceite adelante. Y por los motivos que te he dicho, me apasionó el proyecto, me gustó mucho el perfil que es él, y nos alineamos bastante y hemos sacado adelante este proyecto que la Junta de Extremadura ha apoyado.
Ostras, nos queda claro que es importante la idea, es importante conocer el sector, es importante también valorar lo que hace falta, como ya nos has dicho que muchas veces, pues oye, la parte más dura viene también de encontrar a los inversores y hay que hacerse a ello, pero te pregunto, ¿es más fácil trabajar con alguien con quien se da esa sinergia, con quien conectas así como de forma rápida y decís, mira, vamos a por lo mismo y encajamos bien trabajando?
Yo por mi experiencia solamente me asociaría con alguien que realmente te complemente de verdad y estéis alineados en valores. ¿Por qué? Porque una asociación en un proyecto empresarial es como casarte. Si las dos personas o tres o cuatro que se unen para llevar a cabo un proyecto en algún momento de su vida no quieren lo mismo o su intensidad o compromiso con el proyecto no es el mismo, salen las asperezas y llegan los problemas. Entonces, solamente hay que asociarse a la hora de llevar a cabo un proyecto cuando es inevitable el tener que asociarte con alguien para que vaya más rápido o para que vaya mejor, y que tengas muy, muy claro que es una relación a largo plazo en la que ambos estáis alineados con la misma visión. Si eso no ocurre, es mejor no hacerlo porque tarde o temprano llegan los problemas.
Oye, ¿y dónde podemos probar ya el aceite milenario?
Pues el aceite millenario,
con doble L, millenario. Sí, sí. Perdón.
El aceite millenario es un aceite que nosotros ya hicimos pruebas en la cosecha de este año pasado, en diciembre. Salió un aceite increíble porque está cultivado en un lugar mágico de Extremadura, que es en la Siberia extremeña, en pleno corazón de la reserva de la biosfera. Y nuestro objetivo, lo que hemos hecho ha sido lanzar una campaña de crowdfunding que ha apoyado a la Junta de Extremadura con 10.000 euros para que cualquier persona que quiera conseguir nuestro aceite millenario en la cosecha de este año, que será por octubre, noviembre, cosecha temprana para sacar el mejor aceite, pueda hacerlo a unas condiciones muy ventajosas y muy económicas, mucho más barato de lo que saldrá el aceite cuando salga al mercado. Entonces, lo que hemos hecho ahora ha sido una campaña de crowdfunding de preventa para que cualquier persona pueda conseguir de forma anticipada las 1.000 botellas que solamente vamos a sacar en edición limitada a un precio inigualable. Entonces, la gente está apoyando el proyecto y animo a que cualquier persona que lo haga, que nos busque en redes sociales, aceite millenario con doble L, y ahí tendrá toda la información.
Sí, eso les iba a decir, que estáis disponibles en redes sociales donde van a poder encontrar todos los datos, que me gusta mucho referirlo porque creo que a veces la gente se queda o nos quedamos con esta conversación, pero el dato justo de, ostras, ¿dónde lo encuentro? Creo que acudir a las redes es el punto más positivo siempre para tener la información a mano, incluso cuando uno lo olvida, que vuelva a aparecer y decir, ah, esto sí era, que no lo dejé yo pasar.
Sí, además, si me lo permite, para incentivar aún más que la gente participe en la campaña de crowdfunding. No solamente damos un precio, un muy buen precio, sino que estamos sorteando para todas aquellas personas que participen en la campaña un fin de semana mágico en la Siberia extremeña con todo pagado, así que cualquier persona que quiera, yo creo que tiene más que motivos para participar.
Vaya, hombre, ya me dirán, entre primero el manjar que es el aceite y segundo la Siberia, que es un sitio tan, tan especial y por el momento tan desconocido, cosa que hay que aprovechar ahora antes de que se masifique como todo. Aprovecho para preguntarte también, ¿cuál es el peso dentro de todo esto de la creatividad? Porque hemos hablado de la parte económica, hemos hablado de la sinergia, de la importancia de los compañeros, de poner en marcha ese mecanismo, de apostar en este caso por otras vías, como puede ser esta preventa de la que nos hablas, que quizá es un método que pueda sonar un poco más extraño a alguien que nos escuche o que no está acostumbrado a que se hagan las cosas así, pero es que también se pueden hacer así. ¿Cómo de importante es tener una mente creativa dentro de todo esto?
A ver, la creatividad es esencial tanto para darle forma a tu producto o servicio, porque te vas a nutrir de ella en los primeros pasos para estar motivado o motivada, sí. Como a la hora de, quizás incluso más importante todavía, a la hora de darlo a conocer, formas atractivas y creativas de dar a conocer tu proyecto, ¿no? Tu producto. Y por eso nosotros hemos utilizado esa parte, pero es cierto que no es un elemento esencial ser creativo para ser emprendedor o emprendedora y montar un negocio de éxito, porque puedes replicar cualquier negocio que ya funciona, o montar un bar, o montar una peluquería, no ser especialmente creativo, ser bueno en tu trabajo y que te vaya muy bien.
Total, total. Creo que es el que también forma parte, ¿no?, de poder desarrollar una idea, el saber cómo es cada uno y saber cuáles son las fortalezas y cuáles quizá las cosas que uno tiene que reforzar de alguna manera. Yo es que, Germán, te tengo que despedir pronto, pero no quería dejar de hablar tampoco de algo tan chulo como La Vereda Podcast, que pueden ver nuestros oyentes en YouTube, que seguro que les ha llegado también a través de Instagram, donde está muy presente. Y es que aquí conocemos las experiencias de otros extremeños. ¿La parte de crear en Extremadura es importante para ti? ¿Cómo te lanzaste tú a hacer un podcast?
Pues mira, para mí era muy importante como emprendedor, como persona que quiere mucho a su tierra, como le pasa a muchos extremeños y extremeñas, crear un lugar en el que se le dé voz a aquellos extremeños y extremeñas que hayan conseguido cosas importantes desde la tierra, que nos demuestren con su ejemplo que no es necesario irse para triunfar y prosperar. Entonces, me alegra mucho que me hayas hecho esta pregunta, porque hoy a las 7:30 sale la quinta entrevista, y además es con un compañero vuestro que se llama Acho Patri.
Sí.
Y fue una entrevista maravillosa que no tiene desperdicio de principio a fin. Nos reímos, nos emocionamos, y hablas de un pasado suyo muy interesante que poca gente conoce y que recomiendo que escuches.
Sí, además, creo que las personas que tienen un aire tan divertido como Patrick, que son capaces de sacar esa comedia, ese humor un poquito negro que él tiene a veces también, ostras, luego tienen siempre las historias más sorprendentes, ¿eh? Porque esperamos que sean personas a las que todo les ha ido bien, y oye, seguro, a nadie le va todo bien, que me parece que es lo importante, ¿no? También una cosa que extraer, sí. Entonces, Acho Patrick, ¿nos chivas a alguien más que se vaya a pasar por el podcast o por el momento secreto?
Tenemos otra entrevista grabada de una mujer muy importante de aquí de Extremadura, pero mantenemos siempre la incógnita hasta el día que se publique a las 7:30. Bueno. Hoy me he tomado la libertad de contártelo a ti antes de que se publique, por las circunstancias, porque creo que merece la pena.
Desde luego que sí, además, gran colaborador en esta casa, y así oye el hype. Quiero decir que hemos hablado de muchas cosas que son importantes. Creo que saber mantener la expectación sobre el producto también es algo que puede jugar muy a favor de desarrollar una idea. Una última pregunta, Germán, aunque creo que sé lo que me vas a responder, y creo que me vas a responder que todavía no se puede decir. Pero, ¿estás en algún otro proyecto ahora mismo?
Todavía no se puede decir.
Me he tirado un poco el pisto, ¿eh? Quiero decir, no es que yo tenga datos privilegiados, es que creo que los emprendedores soy gente muy prudente, por lo general.
¿Sabes lo que pasa? Que yo he sido siempre muy bocazas y me he ilusionado muy pronto con muchas cosas, y que luego al final no han salido bien y me la he tenido que tragar. Entonces sí, en ese aspecto he aprendido a ser un poquito más cauto, pero sí, al final yo estoy teniendo la suerte de que gracias al podcast, gracias a mi emprendimiento con Finder y ahora con Millonarios, me están saliendo muchas oportunidades que no esperaba y que estoy valorando para aprovechar.
Pues oye, Germán, me alegro muchísimo. Yo por aquí te tengo que despedir, pero hemos hablado de Finder para localizar los mejores regalos. Hemos hablado del aceite millenario, que además van a tener la oportunidad de probar en unas condiciones que me parece que oye, queda a gusto, desde luego. Y hemos hablado de La Vereda Podcast, esta tarde a las 7:30, nueva entrega. Yo creo que ya te puedo dejar tranquilo, no sin antes agradecerte que nos hayas acompañado este ratito.
Gracias a ti, me encanta la entrevista y me lo he pasado genial.
Oye, pues mira, que vuelvas pronto, tú sigue haciendo cosas y te volvemos a llamar.
Cuando quieras.
Muchas gracias, Germán.
Un Un abrazo, chao.
A campo tendido.
Y ya llegamos al final, chicos. José Carlos, José Pablo, Carlos, he hecho una fusión así un poco extraña, de repente.
Pasa a veces.
Sí. ¿Qué tal habéis vivido esta temporada de Turno de Tarde?
Ha sido muy gratificante, la verdad.
Ay, gracias.
Sí. Sí. Me lo he pasado genial, la verdad.
¿Os ha salido algún proyecto que alguien nos ha llamado porque nos escucharon en la radio o todavía no tenemos tanto alcance?
No, además es que este año hemos estado un poco ocupados y las redes no me ha dado mucho tiempo a manejarlas, que se nota, pero sí que suena, hombre, la gente te lo dice.
Bueno, y el otro día hicisteis una publicación que me gustó mucho, que era la de que lleva en la morrala, un poquito de todo. Y hay que decir que una cosa que se ha mostrado en las redes es que sois jóvenes y guapos y altos, pero que José Pablo tiene la capacidad de vestir como un auténtico señor mayor.
Sí.
Es una cosa, es
lo soy.
Unos outfits como del siglo pasado, una camisa de cuadros, de pronto una catiusca, de pronto un pantalón así un poco tal. Eso también es digno de admiración, ¿eh? Pero bueno.
José Pablo tiene entre 25 y 75 años.
Total, y con su morrala más tirando 75, claro, hay que
decir. Hecha por una vecina, a mano por una vecina que llegó y nos las regaló.
Toma.
Primero un alcapataz y luego dijo, venga, que son dos, vamos a hacerle
otra. Que estos chicos necesitan llevar el cable de alguna manera y los alicates. Pero hoy no venimos a hablar de esto, aunque yo siempre contenta de que lo hayáis pasado bien. Yo he aprendido un montón y he reconectado con cosas que... Por ejemplo, mi abuelo sí era ganadero, pero mi abuelo hace mucho que murió, entonces la ganadería no forma parte de mi vida. Pero me ha permitido conectar con muchas cosas de las vacas y mis cosas favoritas de las vacas, que son las vacas disidentes. Cuando se enfadan, cuando no hacen caso, cuando tiran país. Eso es lo que más me gusta.
Las que más te gustan son las que menos me gustan a mí.
Las que peor se portan, claro, porque Tú ves a una vaca y esperas un animal pues apacible, tranquilo, hombre.
Eso espero yo.
No hay que ir, entiendo. No hay que ir a lo mejor... Que entender un animal tranquilo pues no es meterte encima, ir a acariciarlo si no sabes cómo es el animal ni nada. Eso estamos de acuerdo. Pero tú no imaginas que una vaca sea disidente, que sea respondona, que se enfade, que te salte la valla, que genere motines. A mí me ha encantado saber esto. Sí. Pero bueno.
Dentro de las nuestras, que son buenas además. O sea,
sí, seleccionadas además para que sean buenas.
Efectivamente.
Que eso también lo hemos aprendido. Uh-huh. Pero hoy venimos a hablar de algo tan importante como los nombres de las vacas. Esto... Sí. ¿Cómo es?
Es algo que nos preguntan mucho, que si tienen nombre. La respuesta es todas tienen nombre. Y bueno, pues hay un proceso para ponerle esos nombres. También me suelen preguntar que si yo me lo sé. No, la realidad es que no todas. Me sé todas. Me sé las que me interesan y ya está. Pero aquí tenemos a uno que sí se lo sabe.
¿Tú
sí
te sabes cómo se llaman todas?
Todas no. Porque además, como últimamente hemos aumentado un poco el número de cabezas, pues al final cuesta un poco porque te vas quedando con ellos a base de repetición.
Claro.
Y cuesta un poco más, pero un 80-90% sí.
¡Ostras!
Que también es más sencillo porque al final los pongo yo, los decido yo. Bueno, hay veces que Carlos tiene algo que decir, pero no mucho.
Pero poco.
Es que no le gusta mi nombre.
Claro.
¿Pero por qué? A ver, ¿cómo se decide el nombre? Y sobre todo, porque lo primero que creo que se estarán preguntando nuestros oyentes, ¿las vacas saben cómo se llaman? ¿Saben cuál es su
nombre? Yo lo estoy intentando con algunas. Las llamo por su nombre y estoy intentando que reconozcan, pero es difícil, ¿no?
Vale.
Algunas sí que mira y tal, pero todavía no sé discernir si es mi voz o el nombre en sí.
Vale.
Al final esto, una de las cosas que hay que explicar es que es por romanticismo puro y duro.
Vale.
Porque las vacas antiguamente sí tenían sus nombres y cada una era fulanita y menganita. Ahora ya tienen sus números de identificación, que es lo que va en la oreja.
Claro.
Es como su DNI. El nombre es, pues eso, puro romanticismo.
Claro.
Y nosotros lo que hacemos es seguir con la tradición familiar, que es muy común en más ganadería, que es ponerle una letra cada año.
Ah.
O sea, lo que hemos hablado otras veces de que cada año dejamos un porcentaje de terneras para que sean futuras madres.
Sí.
Pues a esas terneras cada año les corresponde una letra.
Oh.
Eso lo hacía mi abuelo ya. Y nosotros pues mantuvimos la... la costumbre. De hecho, yo recuerdo que cuando empecé a decidir los nombres, tocaba la Z.
Ah, oh, claro.
Y desde ahí... O sea,
empiezas con el orden del abecedario. Claro. Y así es mucho más, es como las matrículas, así es mucho más fácil también saber de qué año es.
Eso iba a preguntar, porque entiendo que para vuestro abuelo, que no tenía los métodos por cuestión de tiempo, ¿sabes? Por cuestión temporal no tenía los mismos métodos que tenéis, ni los mismos elementos, ni la tecnología que tenéis vosotros. Entonces entiendo que él así sabía de qué año era cada una, más teniendo en cuenta que son madres e hijas, que son muchas veces muy parecidas, ¿no?
Claro.
Claro. Me estoy aprendiendo.
Entonces vas por la M o la N o la tal y saben para atrás por los años que se tiene. Claro. Si te sabes el nombre, yo por ejemplo que no me lo sé, pues más o menos. Está muy grande, está muy
chido. Y luego también, pues así agrupas, pues ya sabes que todas las que tengan esa primera letra, sí, pues son todas del mismo año.
Vale.
Entonces a lo mejor te conoces a una, pues uh-huh, esa es de estar, porque bueno, al final se hace un poquito más llamativo o lo que sea. Y si conoces las compañeras o lo miras en tus papeles o lo que sea, pues es una forma muy fácil y sencilla de saber.
Claro.
Que es de ese mismo año.
Vale. Los crotales también son parecidos, porque normalmente vienen como en serie los crotales que pones en un año. Entonces, claro, si te sabes una o dos, ya sabes que la para adelante y para atrás pues son la misma letra.
Además, una cosa que ya habéis contado es que las vacas tienen amigas y que están, van la o sea, aunque haya más en un grupo de vacas, están las que siempre van juntas. Uh-huh. ¿Habéis notado que van juntas un poco relativo a la edad que tienen? Como podemos decir, ay, mis amigos son los que fueron al cole conmigo. Pues está la de la escuelita.
Sí, al principio sobre todo. Cuando son más jóvenes sí, porque como encima pasan toda esa etapa de se separan de las madres juntas, el destete, luego se recrían juntas hasta que luego vuelven a entrar en la manada y tal. Es como hacen su piña y bueno, pues al principio en esas primeras etapas sí que mantienen más la relación. Luego ya cuando se hacen más adultas, bueno, varía un poco más.
A nosotros las más amigas son o las muy jóvenes o madres e hijas. Esas siempre están muy hermanadas y muy juntitas.
Claro.
Suelen estar madres e hijas, pero no de ese año, quiero decir, sino
claro,
a lo mejor la madre tiene 10 años y la hija 6.
Sí, o sea que
son madres las dos, pero...
Pero son, se o llevan, sea, como estirpe familiar. Exactamente. Vamos a decir, me estaba saliendo la palabra.
Exactamente.
¿Y por qué letra vais ahora?
Pues el año pasado pusimos la Q.
¿Y cómo llamas por la Q?
¿Qué será? Esa es la única que me sé.
Hay otra que se llama Quijota.
Me gusta mucho.
Quija, ¿no? Había...
Quija. Hay otra.
Claro.
Bueno, lo puedo mirar.
Queso,
móvil,
quesera.
Claro. Y tiene
quijada.
Hay algunas más difíciles, ¿no?
Explicación. Por ejemplo, estos dos nombres. Pues la quesera viene, lo primero, porque le toca con la Q.
Claro.
Eso
claro.
Es
aquí, primero orden. El orden.
Claro.
Ya está.
Y después, la madre de esta ternera es muy lechera. Tiene mucha producción lechera. Y de ahí la relación esa, el queso, la leche, una relación... lógicamente mía, no es directa, porque no hacemos queso con esa vaca.
Daba mucha leche, pero... que a vosotros nos importa, pero daba mucha leche.
Claro, y se asocia fácil. Hay otra, por ejemplo, que se llama la germana. Bueno, de hecho es la madre de la quesera.
Oh.
Y es así porque dentro de las vacas cruzadas son como rubias. Es un rubio muy clarito. Pues la germana que...
Claro.
Exactamente. Cosas así, que bueno... No son relación directa, pero hay una cierta...
Te ayuda a la regla mnemotécnica.
Claro. ¿Y cómo fue con Mandarina, tu vaca favorita?
Naranjita.
Naranjita,
Mandarina era su hermana mayor.
Ay, perdón.
Que es que le tocaba la N. Y como su hermana mayor le tocó la M y era Mandarina, pues seguimos con su... seguimos con los cítricos. De hecho, ha tenido una ternera, este año no, el año pasado, y se llama Pomelo.
Oh.
En esa hemos saltado el...
Claro. O sea, por la creatividad se puede uno saltar la línea.
Pero
esa es la...
¿Está bien?
N, no.
L-M-N-O. Había una O por medio.
Ah, sí, Pomelo le tocaba.
Pomelo le
tocaba.
Ah, claro.
Buscaba el cítrico con la P,
sí.
Ah. Entonces sí, ¿ves? Es que no hay una excusa. ¿Cómo saltaba el otro, eh? No hay una sola excusa para saltarse el orden natural de las cosas.
Aquí llega la pelea. Yo me los invento por la cara.
Claro.
Yo digo, mira, esa tiene una cara de mazapán que no puedo con ella. Y José Pablo me dice, pues toca con la L. Y digo, pues se llamará la Zapán. Y ahí fue... con esa, por ejemplo, tuvimos mucha pelea. Porque todo el mundo la conocía como Mazapán, pero su nombre en papeles era otro.
Claro, Laurel.
Y es que tiene una cara de mazapán que no podía con ella.
¿Sí?
Sí.
Y yo ya le digo que es... se llama como sea, nombre oficial, alias...
Claro.
El que le pone él.
Un AKA, ¿no? AKA, al final, no, como lo tienen los raperos, ¿cómo no lo van a tener?
Me dejó poner un nombre con la K y yo le puse Clap.
Ah, bueno.
O sea, me gusta que dice el nombre. Dale, por favor. Siempre.
Me gusta mucho, pero sobre todo me gusta más toda esta discusión en torno a algo que no entienden. Porque tú me digas, bueno, un perro. Al final, el nombre del perro lo vas a repetir, sí, sí, y el perro lo va a entender. Nada, pero nada. La vaca...
No, le da igual, totalmente.
Le da igual, lo que pasa, no vale para tanto. A nivel de trabajo nuestro, lo que hace es darnos más trabajo, porque realmente tampoco...
Sí, o sea que a lo mejor lo escribís en un papel, o sea, en un plan, claro, en un papel, sí, en sí, un sí, registro, la, para tener el animal registrado como deba ser, y a lo mejor no volvéis a decir el nombre del bicho en...
No, porque además siempre en los papeles oficiales y para apuntar todo es el número, que es lo oficial y lo que no falla.
Me gusta mucho que la última sección que habéis traído a turno de tarde sea: nosotros le ponemos nombres a las vacas. No vale para nada.
Vale para poco.
No vale para nada, en absolutamente nada. Ellas no lo entienden, pero a nosotros nos gusta.
Sí.
Yo vengo a reivindicar los nombres graciosos, porque los suyos son muy tradicionales, claro, muy aburridos. Yo le puse a un toro Tornillo. Era retinto, era así como oxidado.
Toribio.
Joder, me claro, gusta. Hombre. Ahí hay que ponerle nombre de gracioso.
Y yo soy pues más cuadriculado.
Sí, con mi... ¿Cómo es un nombre cuadriculado de vaca, José Luis?
No se pueden poner nombres. Vamos, se pueden poner nombres de personas. Nosotros no lo hacemos. Intentamos no poner nombres de personas. Y luego, pues eso, llevar como unas reglas con.
¿Pero cuál es un nombre tradicional de vaca? No me lo has dicho.
Ah, pues una que me gustaba a mí mucho era la Aquila. Kumis, había otra.
¿Kumis? Sí. ¿Nombre tradicional de vaca?
No tradicional, no sé, nombre de vaca.
Bueno, mi abuelo ponía a todos los perros Kin o Zar. Cuando el Kin se moría, llegaba el Zar. Y cuando el Zar se moría, llegaba el Kin. Y todos se llamaron, sí, así toda la vida.
Como los caballos Furia.
Como Furia todos los caballos.
Nosotros no, pero bueno, hay gente que sí.
Uno es rápido y el otro es furioso. Este y ya furia, claro. Oye, chicos, ¿algo más que añadir rápidamente? Que nos tenemos que ir ya.
Nada, que muchas gracias por tenernos por aquí y vamos, ha sido un placer.
Muchas gracias, sí, a vosotros, que nos veamos la próxima temporada, que tengáis un verano apacible con vacas, que se porten todas muy bien. Así que José Pablo García, Carlos García, hermanos Cabezudo, ya podéis ir a campo tendido, estáis liberados de turno de tarde.
Muchas gracias.
Los oyentes no, que todavía nos quedan 2 horas más, pero bueno, oye, por ir a darle dramatismo.